Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy sí, hoy se ha dejado Sánchez al rey viajar a Barcelona. Ha estado en Barcelona entregando los premios de la semana de la nueva economía, New Economy Week, en Barcelona. Y el rey ha pedido unidad.
Demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas.
Demostremos una imagen de unidad. No sabemos si los que han revisado en Moncloa ese discurso del rey se han dado cuenta de que el rey iba a pedir unidad después de que Sánchez haya dado muestras muy claras de su voluntad de dinamitar esa unidad. El gobierno de Sánchez ha intentado tarde y mal evitar una fuga de los madrileños con motivo del puente del 12 de octubre de la Hispanidad con el decreto que ya está en vigor del estado de alarma. Es fatigoso distinguir de los hechos de las interpretaciones de políticos empeñados en no salir de una trinchera infinita, pero es necesario que lo hagamos porque si no prevalece la confusión. Ninguna de las dos partes tiene en este momento pase. El gobierno de Sánchez, después de sus sucesivas chapuzas, ha decretado el cierre de Madrid sin voluntad alguna de acuerdo y con el objetivo de sacar provecho político en su obsesión de hacer oposición a la oposición, oposición al PP. Ayer el gobierno de Ayuso hizo algunas cesiones, hoy pedía más tiempo. Se cierra Madrid, no se cierra Navarra, que tiene una incidencia acumulada mayor que la de Madrid, de 655 casos por cada 100.000. Y el gobierno de Madrid, el gobierno de Ayuso, ha caído en la trampa de Sánchez para embarrar el terreno. No ha tenido, Ayuso no ha querido tener, le ha parecido que era conveniente, no ha tenido capacidad política de salir de la trampa, porque le ha tendido una trampa a Sánchez. Ayuso ha querido llevar más allá de lo razonable el pulso a Sánchez. También ella con intenciones partidistas. No se salva, digo, ninguna de las dos partes. Sánchez, sin duda, tiene más culpa que Ayuso, pero a estas horas ya eso no importa. Tras aprobar el Consejo de Ministros extraordinario el estado de alarma para impedir la salida de Madrid y de 8 ciudades más de la comunidad autónoma, el ministro ha explicado lo que, según él, ha sucedido con estas palabras.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo. Hasta hoy al mediodía. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada.
Esta interpretación no se corresponde a los hechos. El de que el gobierno ha decretado un estado de alarma no porque Ayuso no haya hecho nada, Ayuso quería hacer otra cosa. El gobierno ha decretado un estado de alarma para Madrid porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó la orden del gobierno de Sánchez cerrando Madrid. Y si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó ayer esa orden, es porque en su momento Sánchez no hizo lo que había prometido, aprobar leyes necesarias para situaciones como las que se está viviendo en Madrid. Sánchez fue derrotado en los tribunales y Sánchez ha querido dar un golpe de fuerza a la Comunidad de Madrid, que es emblema del PP. Hemos llegado hasta aquí, no solo por eso, sino también porque el gobierno del PP, Ayuso, como digo, ha caído en la trampa. Ha ido más allá de lo razonable en su batalla política contra Sánchez. Esto no es la invasión de los Sudetes con la que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Esta es una pandemia y ceder puede ser ganar, sobre todo credibilidad. Nadie, ninguna de las dos partes va a sacar partido de esta burda batalla con vidas en juego, con un problema sanitario serio. Ayer Ayuso pidió a los madrileños que no se fueran de puente. Si Ayuso pidió ayer a los madrileños que no salieran de Puente de Madrid es porque reconoce que, aunque haya mejora de los datos y aunque su solución era el confinamiento por zonas sanitarias, había que hacer algo. Si lo pidió ayer, si pidió que no saliéramos los madrileños de Madrid es porque reconocía implícitamente que solo el confinamiento de ciertas zonas sanitarias, como defiende su gobierno, no es suficiente. Y hasta aquí quizá conviene que lleguemos, porque que si uno le ha dicho al otro que le llamó no sé cuántas veces, que si le llamó cuando el Consejo de Ministros ya estaba empezado, a estas alturas ya no nos interesa. porque no escuchamos más que versiones infantilizadas de políticos que buscan convencer a los convencidos de antemano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora ya te podemos contar los nuevos datos del coronavirus en España. En las últimas horas se han contabilizado 241 fallecimientos y 12.788 nuevos positivos. Maribel Sánchez.
Sí, el número de fallecidos ha sido tan elevado que tenemos que remontarnos a finales de abril para ver un dato similar. Son 241 fallecidos que hacen que hoy sea el peor día de la segunda ola de la pandemia. Repunte también en el dato de los contagiados, que ya venían aumentando durante toda la semana y suman más de 860.000 en toda España. La ocupación hospitalaria se mantiene estable y registra una ocupación del 8,8% de camas en planta y un 17,9% en UCI. Los datos oficiales reflejan que ha sido Castilla y León la comunidad que más ingresos hospitalarios ha registrado en las últimas horas. De hecho, en esta comunidad han vuelto a notificar hoy 1.000 positivos, a los que suman también 16 fallecidos. Además, Cataluña se dispara con 2.500 nuevos casos y 26 muertos. Menos contagiados ha registrado Madrid, con 1.400 positivos y 35 fallecidos. Y también sorprende Valencia, con 576 nuevos casos.
Gracias, Maribel. Pues Alemania también se prepara para endurecer las medidas contra el coronavirus después de ver cómo las cifras de los nuevos contagios ascendían a 4.500 en las últimas 24 horas. La canciller Angela Merkel se ha reunido con los alcaldes de las 11 mayores ciudades del país para decidir qué hacer. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Merkel se ha reunido con los alcaldes de las 11 mayores ciudades alemanas para coordinar las medidas de manera que no haya un caos normativo. A partir de las 50 infecciones por 100.000 habitantes se extenderá el uso de la mascarilla, se limitarán los aforos y se pondrá hora tope o prohibirá totalmente la venta de alcohol. Pero además les ha encargado hacer cumplir esas normas. Hemos estado hablando de que no solo basta con tomar medidas, además hay que hacerlas cumplir y controlar que se están cumpliendo. Es un nuevo formato. Hasta ahora Merkel se reunía con los presidentes de los Bundesländer, pero ahora considera que la acción de los ayuntamientos es decisiva para afrontar el repunte de otoño.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con pérdidas después de chocar una vez más con los 7.000 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy ha cerrado en 6.950 puntos. Ha perdido un 0,6%. La aerolínea IAG, Telefónica y los bancos han devuelto hoy parte de las ganancias de las últimas sesiones. A pesar de este paso atrás, la semana se salda en la bolsa con una revalorización próxima al 3%, su mejor semana en dos meses. El decreto de alarma en Madrid por la pandemia de coronavirus ha contribuido hoy al mayor nerviosismo de los inversores. Puede provocar un nuevo y severo deterioro de la actividad económica. La bolsa se ha visto presionada hoy también por la excesiva fuerza del euro, que supera esta tarde el cambio de 1,18 dólares.
Los deportes, Nadal sigue peleando por meterse en la final de Roland Garros, Luis Millán.
Y no se lo está poniendo fácil Schwartzman. Ángel García, enviado especial a París, resiste al argentino.
Resiste Diego Schwartzman cuando ya no las prometíamos muy felices. Veíamos a Rafa Nadal muy cerca de la final, break arriba en el tercer set. Se ha complicado un poquito el partido, pero seguimos mandando. Los dos primeros sets, 6-3 para Rafa Nadal. El tercero, estamos en el tiebreak, 3-0 Rafa Nadal. Dos mini breaks Rafa Nadal, que tiene ahora dos puntos a favor. Saques a favor.
En fútbol ya conocemos cómo serán las papeletas de la moción de censura contra Bartomeu y la junta del Barça, Víctor Navarro.
La cadena COPE ha tenido acceso a esas tres opciones que podrán escoger los socios del Barça. La primera, pedir el cese del presidente y la Junta, lo que supondrá la convocatoria de nuevas elecciones. La segunda, aceptar la continuidad del presidente y la Junta hasta la finalización del mandato. La tercera, voto en blanco. El referéndum sobre el futuro de Bartomeu y sus directivos se celebrará antes del lunes 2 de noviembre, siempre y cuando la investigación de la Guardia Civil por sus firmas falsas no lo pare.
En fútbol sala, el Pozo Murcia ya está en la final de la Champions, que se está celebrando en Barcelona. A las 9 el Barça jugará la segunda semifinal. En baloncesto, en menos de una hora, a las 7, dos partidos de Euroliga, Estrella Roja Baskonia y Zenit Barcelona. Y en Fórmula 1 se han suspendido los libres del Gran Premio de Eifel por niebla.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados y cielo totalmente despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De cara a este fin de semana, el sábado tendremos temperaturas muy parecidas y el domingo caída de termómetros hasta los 19 grados de máxima. Si recuerda, ya ha entrado en vigor el estado de alarma en Madrid. Si sales de una de las zonas confinadas sin justificante, te puede multar. En las carreteras ahora mismo hay complicaciones de salida por la 1, por la 4 y el M607. En el resto, total tranquilidad de momento. Ya tenemos los datos del coronavirus en nuestra región con descensos. Hay 1.428 positivos, son 309 menos que las últimas 24 horas, 35 fallecidos frente a los 39 de este miércoles. Bajan también el número de hospitalizados hasta los 2.678, son 55 menos y las UCI se mantienen en los 487. Escuchas la tarde de COPE.
Y te lo estamos contando, eran las 5 menos 10 de la tarde cuando se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que quedan confinados dentro de sus municipios los residentes en Madrid capital y en las localidades de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. La policía ha comenzado ya a instalar controles en las carreteras de salida y además hay controles también en las estaciones de autobuses, a estaciones de tren como Atocha y en el aeropuerto de Barajas. Precisamente ahí, en el aeropuerto, en la T4, está nuestro compañero Urbano Canal. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la foto ahora mismo en esa T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y qué dicen los viajeros?
Bueno, pues a esta hora es un viernes mucho más tranquilo de lo habitual en la Terminal 4 de Barajas, según hemos recabado la información de varios viajeros que suelen utilizarlo en los fines de semana. Por ejemplo, hemos hablado con Ramiro, que nos ha comentado no le han pedido gran cosa y además que estaba muy tranquilo porque él trae un justificante.
Pues la verdad es que viendo las noticias esta mañana, la verdad es que sí, pienso que me van a pedir algo, pero bueno, viajo por trabajo, entonces lo tengo justificado. A Palma de Mallorca.
Ramiro iba a Palma y nos han comentado también otros viajeros que el control policial de momento está para informar a los viajeros, que no tienen tampoco hasta ahora instrucciones de sancionar. Hemos hablado también con Arancha, que lo que sí que ha hecho es venir mucho más pronto de lo habitual para coger su vuelo, que es como a las 9 de la noche y ya está por aquí.
Yo vengo de Guadalajara y voy a Canarias y estoy de paso, claro, por aquí, únicamente.
¿Has encontrado algún problema?
En principio no, pero ya te digo que ha sido, o sea, como he venido con mucho tiempo, pues yo entiendo que no ha dado tiempo a que los dispositivos policiales se hayan puesto a proceder como les hayan ordenado, vamos.
O sea que tampoco hemos encontrado mucho dispositivo policial en el camino hasta aquí, hasta la T4, y la presencia policial es más o menos la habitual en un día como hoy, en un día normal, un viernes como este.
Tranquilidad, por tanto, en el aeropuerto de Barajas. En cuanto a las carreteras, al menos en el momento que tú sí que te has pasado por allí, tanto camino de Barajas como una vuelta que te has dado por los alrededores de la comunidad, tampoco
Hemos dado un paseíto, sí, no hemos encontrado ningún control, fluidez tanto en la A5 como en la A6, por donde hemos pasado, y realmente yo creo que la gente está recurriendo a solo moverse si es estrictamente necesario, y esperemos que sea así, que siga así todo esto.
Ojalá que sí, Urbano, muchas gracias.
Gracias.
Por cierto, acaba de ganar su partido Rafa Nadal, por lo tanto ya es finalista de Roland Garros. Dentro de un ratito, en unos minutos, nos vamos hasta allí para que nuestro compañero Ángel García nos cuente, ¿no?, cómo ha ido el partido. Y una vez más, la verdad es que Nadal nunca falla, siempre podemos contar con él, de nuevo finalista de este Roland Garros. Pero como decimos, Madrid confinada, Madrid capital y otros 8 municipios, pero no son las únicas grandes ciudades españolas que están confinadas. Fíjate, han vivido también su primera jornada de confinamiento Orense, Palencia y León. Queremos acercarnos también hasta allí. La primera parada es precisamente en Orense, donde ayer el concello se identificaron 536 casos activos, se registraban en toda la provincia 1.148 contagiados y un fallecido que presentaba patologías previas. Muy cerca del centro de Orense está la farmacia Martínez de Paz Vázquez. Allí llevan 13 años atendiendo a los vecinos Cristina Martínez y su madre. Cristina Martínez de Paz Vázquez y su madre. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo han transcurrido estas primeras 24 horas de confinamiento perimetral de la ciudad?
Pues, si hubiera que definir una palabra, casi que resignación, porque no podemos hacer mucho más. La gente intenta ir pues con su mascarilla y cumpliendo las normas pues lo más a rajatabla que se puede, pero no sabemos por qué esto está disparado.
¿Qué dice la gente, los vecinos, los que entran a la farmacia a comprar durante estas últimas 24 horas? ¿Cómo está el ánimo de la gente?
Pues un poquito de todo. Hay gente que, pues eso, que está resignada, y otra gente que está un poco enfadada porque le gustaría pues irse al pueblo o hacer alguna cosita aprovechando el puente. Y claro, como no se puede mover de lo que es el ayuntamiento, pues claro, todos los planes que se podrían haber hecho están fallidos. Y además tenemos un problema, que encima hace sol, hace bueno. Entonces da todavía más pena el no poder moverse de la ciudad. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, mejor no pensarlo mucho.
Claro, tú crees que a pesar de todo, ¿no?, y a pesar de esta incomodidad y no poder salir, la gente es consciente de que la situación es complicada y que hay que quedarse en la ciudad.
Sí, sí. La gente, por lo menos por la zona por donde nos movemos nosotros, sí que la gente se preocupa e intenta siempre estar con su mascarilla, mantener las distancias, son respetuosos a la hora de mantener su turno y tal. Y sí que la gente también está un poco preocupada porque, claro, con todo esto implica que se cierran muchos negocios, otro tipo de negocios, no como nosotros, que somos esenciales, pero bueno. Entonces, claro, eso da sensación un poco de pobreza, de pena realmente, pero bueno, ya. Es lo que...
Sí, aparte de que las cafeterías tienen muchas restricciones, no pueden servir, claro, dentro, solo fuera, y luego está el hecho de que vosotros solo os podéis reunir 5 personas, pero además de la misma familia, que seáis convivientes, ¿no?
Sí, eso es un poco complicado, porque es que, claro, sí, las que son familias y que estén viviendo los 5, sí, pero a lo mejor, yo, por ejemplo, en mi caso, que no vivo con mis padres, claro, o sea, no los puedo ir a ver, te da un poco de pena, sobre todo teniendo en cuenta que esto es una ciudad pequeña y que todos nos conocemos y todos estamos relativamente cerca. Entonces, claro, el que no te puedas reunir, aunque sea para tomar un café al aire libre, es un poco, te da un poco de pena, pero es lo que hay.
Cristina, de la farmacia Martínez de Paz Vázquez, ahí en Orense, gracias por atendernos, que vaya todo bien. Ojalá consigáis bajar esos datos, esa incidencia de coronavirus. Buenas tardes.
Eso esperemos. Gracias. Buenas tardes.
Y precisamente esta mañana la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificaba, en este caso sí, las órdenes de la Junta respecto a las restricciones establecidas en León y Palencia. El lunes la Junta había decidido aplicar una serie de medidas restrictivas en estos municipios. Las dos localidades habían alcanzado los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad para confinar ciudades de más de 100.000 habitantes. Bueno, en Palencia, donde los datos apuntan que en los últimos 7 días han sumado 255 casos y donde 14 de las 27 camas de la UCI están con pacientes COVID, está el doctor Javier Calaveras, es doctor de urgencias del Hospital Río Carrión. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal va la guardia?
Bueno, pues ahí vamos, luchando, intentando ayudar, intentando aportar optimismo dentro de lo duro que está siendo la situación actual, y también dando cariño, porque sí que es verdad que lo que está ocurriendo en el momento actual es que, por desgracia, pues los pacientes están viviendo una situación diferente, nueva, y los profesionales también. Entonces, bueno, pues intentando sobrellevarlo de la mejor manera e intentando ganar esta batalla.
Palencia, bueno, pues que en la primera ola de coronavirus, la verdad es que no tuvo datos realmente malos comparados con otras zonas. Sin embargo, es verdad que en esta segunda oleada, pues al final cumple esos 3 criterios que había propuesto Sanidad para tomar medidas más duras, como por ejemplo el confinamiento perimetral. ¿Cree, doctor, que es una medida adecuada o que habría que tomar otro tipo de medidas además?
Normalmente, cuando tomamos este tipo de medidas, entendemos los sanitarios que son medidas adecuadas. De momento no hemos visto resultados, porque también es verdad que llevamos escasas horas, llevamos 48 horas desde que se inició este confinamiento. Sí que es verdad que Palencia tenía ya una serie de medidas restrictivas previas a otras provincias. Pero sí que entendemos que es el momento de actuar y es el momento pues de intentar ganar esta batalla y poniendo todos de nuestra parte. Es cierto que es triste, como decía antes la interviniente.
Sí, pero, Cristina.
Sí, Cristina, pero la realidad es lo que nos implica, y la realidad es que el hospital, pues la radiografía del hospital nos dicta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en urgencias hemos pasado de una asistencia semanal en los momentos más benévolos de 50 pacientes COVID a, en el momento actual, a 120. Y claro, no solo están los pacientes COVID, están pues, el resto de pacientes que hay que darles solución. Entonces yo creo que las medidas sí que son adecuadas, incluso parece que llegamos tarde porque ya tenemos, como bien decías, el intensivos a un nivel de 14 camas ocupadas por pacientes COVID y luego tenemos 55 en planta.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues y las medidas a considerar, pues en principio efectivamente es el confinamiento y luego ya, pues aparte de las medidas sociales, pues si es necesario, pues habrá que tomar otras más duras como es el confinamiento total. Esperemos que con estas medidas sean suficientes, lo veremos en 10 días.
Sobre las camas UCI, efectivamente, 14 de las 27 camas ocupadas es el 50%, incluso superior, y recordemos que no pueden superar, según los criterios de sanidad, el 35%. Por lo tanto, efectivamente, la situación ahí es complicada. ¿Y los ánimos de la gente cómo están, doctor?
Bueno, pues la gente, la verdad es que hace unos meses éramos bastante optimistas por cómo vivimos la primera oleada, pero en el momento actual, pues es cierto que la gente en el momento, lo lleva con tristeza, viendo que estamos reflejando uno de los peores datos a nivel nacional. Entonces, pues hombre, pues el ambiente entre todos los sanitarios es difícil. Sí que me halaga que el hecho de que hemos visto que estamos con muchas ganas todos de volver a luchar. Pensábamos que después de la primera oleada nuestras fuerzas se habían agotado, pero la realidad es que no, el equipo está con una intensidad descomunal y además curioso que, por ejemplo, urgencias, que es el único país en Europa, España, que sigue sin ser una especialidad, es curioso, o sea, una de las ramas más importantes de la medicina que está batiéndose en guerra con el virus y que, por ejemplo, aquí en España no sea ni especialidad, es curioso.
Pues me alegra esto que acaba de decir, ¿no? Que a pesar de todo, efectivamente, ese agotamiento físico y mental que les supuso además ese esfuerzo tremendo de la primera hora, ahora, a pesar de todo, estén ahí luchando a tope otra vez y totalmente implicados. La verdad es que hay que reconocer que les dimos las gracias de todas las maneras en la primera ola. Hay que acordarse de seguir dándoles las gracias también en esta segunda. Javier Calaveras, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, esto es un trabajo en equipo de todos y dar las gracias no solo pues a los sanitarios sino a todos los grupos profesionales y a la población en general, porque esto lo vamos a sacar adelante, que no les quepa ni la menor duda, y vamos a ganar la batalla.
Pues en eso estamos, gracias doctor. Y nos vamos a acercar también a León. Hemos visitado Orense, Palencia, León también es una de las ciudades confinada perimetralmente, no se puede ni entrar ni salir, aparte de otras restricciones, ¿no? León presenta una incidencia de 547 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas hay 212 confirmados por PCR, 7 fallecidos, y el Complejo Asistencial Universitario de León mantiene 15 ingresados en la UCI. Alfredo Martínez lleva 52 años en el negocio del comercio textil, tiene varias tiendas en la capital, en León. Alfredo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas en León?
Pues bastante mal. Podéis imaginaros si ya la situación era bastante preocupante y bastante mala. Ahora con el confinamiento de estos días, pues todo esto se va agravando, lógicamente.
Claro, para el comercio entonces, me imagino, Alfredo, que estas medidas son muy malas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ahora que parecía que la gente ya habíamos, bueno, pues transmitido esa confianza, que la gente ya caminaba, ya transitaba por los comercios, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora con estos repuntes y con este confinamiento, la verdad es que ha sido catastrófico. Tanto es así que no, ¿qué te diría? La ciudad parece un paisaje lunar. Hay horas que parece que es una ciudad fantasma porque ni coches ni transeúntes, o sea, la cuestión está muy, muy complicada.
Ustedes pueden seguir manteniendo abiertas, lógicamente, sus tiendas. El problema, imagino, Alfredo, será el ánimo de la gente, que a lo mejor no tiene ganas ni de comprar, y sobre todo que a León va mucha gente de los alrededores también, claro, a hacer sus compras.
Efectivamente, así está la gente. Bueno, pues es una caída de toda la provincia. Entonces, al estar con estas limitaciones, pues de la afuera no acude nadie. También, afortunadamente, bueno, el turismo, los fines de semana, también nos vemos favorecidos un poquito con esto, no excesivamente, pero vamos, todo eso, ahora prácticamente nada. Entonces, es por lo que la situación es lamentable, desde luego.
Bueno, a ver si consiguen, ¿no?, controlar un poquito más estos casos que tienen ahora mismo, esta incidencia en estos días de confinamiento, de confinamiento, recordemos que es perimetral, es decir, no es que estén confinados en casa, ¿no? De momento es que no se pueden ni entrar ni salir, aparte de las otras medidas restrictivas de aforo y demás, y las cosas mejoran, Alfredo, habrá que confiar en ello, ¿no?
Sí. Sí, sí, en eso estamos y, bueno, a pesar de todo lo que hemos comentado, lo estamos llevando pues con mucha naturalidad, con mucho ánimo, con resignación y, bueno, esperando esto, que estas medidas sirvan para que esto se controle, vaya menos, lo podamos controlar y que pues sean lo menos posible, si son 10, 15 días y podamos volver a la normalidad.
Ojalá, porque Alfredo, ahora mismo, en alguna de sus tiendas de León, ¿cuántas personas entran al día?
Pues mira, eso lo controlamos ayer. Ayer en una que es, pues sí que entraron 3 por la mañana, yo creo, y 7 por la tarde. Y bueno, y ya te podía decir que casi estamos contentos, ¿eh? Pero ahí se pasan horas y no entra nadie, esta es la verdad.
Bueno, pues esta es la situación, ¿no?, para el pequeño comercio en muchas de las ciudades de España y especialmente en las que ahora mismo pues están confinadas, como es el caso de León. Alfredo Martínez, ánimo, ¿eh? A ver
sí,
si mejora
no,
la cosa.
Sin duda. Sin
gracias.
Duda. Estamos aquí y estamos echándole todo fuerza, ánimo y confianza, que también es necesario.
Todo eso cuenta mucho también. Buenas tardes, gracias.
Vale, muchas gracias.
Bueno, necesito una tapa ya a estas horas, por lo menos de ensaladilla, pero vamos, que si algún oyente, Rosa, tiene alguna otra sugerencia, por favor,
que la cuente.
Tenemos muchas. ¿Qué te parece? Unas croquetas, pastel de calabacín, solomillo de cerdo, unos chocos a la plancha.
Que no falte.
Y yo con una tosta de estas, pues mira, yo tan ricamente ceno.
Hola, mire, pues mi tapa favorita, y además es que cuando lo hago en casa triunfo, pero que triunfo, que me salgo por la puerta grande, es una tosta de aguacate, pollo a la brasa, y si no a la plancha, y luego por encima un poquito de esa cebolla frita que venden ya para los perritos calientes. Te sales, espectacular. Cuando quieras te vienes a casa y te hago una.
Se la compras, ¿no, Rosa?
Sí, hombre, que sí se la compro, qué rica. Te digo yo que sí. Bueno, nos vamos a Pamplona ahora a hablar con, bueno, a hablar de uno de sus pinchos míticos.
Buenas tardes, gente. Cojonudo. Que no. Que cojonudo es el pincho.
Vaya.
Una tajadita de pan. Encimita, un poquito de jamón pasado, vuelta y vuelta. Un poquito de pimiento del piquillo asado. Y luego encima, un huevo frito de codorniz con pimentón picante. Y en su defecto, una gotita o dos de tabasco. No os vayáis de Pamplona sin probarlo.
Por favor, qué bueno tiene que estar eso.
Yo tengo conocimiento de unos espárragos que tienen este apelativo, pero como marca comercial, ¿eh? O sea,
es verdad, cierto es. Pero bueno, qué bueno tiene que estar, ¿eh?, también lo que nos ha explicado este oyente. Y dicen por aquí, mira por dónde ayer cené boquerones en vinagre, que también una buena tapa de boquerones sienta fenomenal, y aquí van algunas tapas más.
Hola, gente, buenas tardes. A mí me gusta cualquier tapa, no soy escrupuloso.
Para mí la mejor tapa del mundo mundial, por supuesto, que es la ensaladilla rusa.
Pues a mí una de las tapas que más me gusta, que probé en Zamora, es la tortilla de patata con salsa de callos, espectacular.
Para hablar de tapas, aquí en Ibiza, el bar El Remolino, en Playa de Embosa. Unas croquetas impresionantes, unas albóndigas fuera de serie, no he comido albóndiga mejor. Nieve es la maestra de la cocina.
Ay, qué rico todo y qué hambre nos está entrando.
Ojito, bueno, pues, con esa tortilla de patatas con salsa de callos.
Hombre, tan rica.
Ligerita, ¿eh?
También, sí. Somos así en Zamora, ¿sabes? Bueno, que nos dejen más tapas los oyentes, que las tapas son de las mejores noticias que tenemos esta tarde. Así que ya sabes, deja tus mensajes, notas de voz en el 607-1506-02. Otra de las buenas noticias de la tarde es que Nadal ya es finalista de Roland Garros. Enseguida comprobamos cómo ha sido ese partido que acaba de ganar.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99€. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi.
Bueno, pues Rafa Nadal nunca nos falla y Rafa Nadal está ya en la final de Roland Garros. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Que no nos falla nunca.
Nunca, nunca nos falla, Rafa.
Que
es impresionante.
Siempre nos hace hablar y nos da motivos para hablar
qué
tú y yo en la tarde.
¿Cómo ha sido el partido contra Swatman?
Pues espectacular, la verdad, porque al principio ha jugado el nivel que nosotros queríamos verle aquí, el nivel de verdad de Nadal aquí, ganando un primer set muy duro, arrollando prácticamente en el segundo. ¿Y qué pasa? Que en el tercero ha demostrado que es humano, que como todos ha tenido ciertas dudas, ha tenido 15 minutitos con demasiados errores, él mismo se enfadaba consigo mismo porque no acababa de comprenderlo. ¿Y qué pasa? Que todos los humanos ahí, pues acabamos perdiendo un set por lo menos. Los extraterrestres estos que vienen, creo que está ahí justo entre Marte y Júpiter, tiene ahí una pequeña estrellita que es de la que viene Rafa Nadal, y entonces el tipo lo que hace es que cuando llega al final del set, cuando a todo el mundo se le ha roto el brazo, vuelve a jugar mejor que nunca y gana en blanco el tiebreak, es decir, 7-0, el juego más decisivo, y cuando Diego Schwartzman todavía creía que tenía alguna opción de engancharse al partido. Así que ya te digo, empezó muy bien, acabó muy bien, y entre medias unas pequeñas dudas que tampoco vienen mal, porque de cara a la final del domingo ya sabe que las ha superado esas dudas.
Bueno, partidazo de Rafa Nadal. ¿Habéis pasado mucho frío hoy?
No, ha sido de los días, ahora sí que ya se está medianocheciendo aquí en París, o bueno, cerrándose más, con más nubes y demás, y ha bajado un poco la temperatura, pero ha habido varios momentos durante el partido que pedíamos exactamente esas condiciones para el domingo. Sabes que no es lo mismo jugar Roland Garros en junio que en octubre, que es una obviedad, hace mucho más frío, hace mucha más humedad, y Rafa siempre pide calor, la máxima temperatura posible, la menor humedad posible, y bueno, durante varios momentos del partido hemos tenido las condiciones que nos gustan, dentro de no ser las ideales, pero sí las mejores en este octubre y tal como está París estos días, y esperemos que el domingo, aunque da un poquito peor de tiempo, tampoco llueva y también haga un poquito de sol. Pedimos desde aquí al sol solecito que asome y que haga fuerza por aparecer aquí el domingo a las 3 de la tarde.
Por favor, Oye, lo que estoy escuchando ya es el partido de Djokovic y Tsitsipas.
Están calentando justo, sí, están calentando los dos. Imagino que ambos preocupados por un lado, por su rival de ahora y meterse en la final, pero por otro lado diciendo, madre mía, la que me espera el domingo como me meta en la final.
¡Otra vez este! ¡Otra vez este. Nadal!
Y que tengo que tirarme horas y horas corriendo de lado a lado para intentar ganarle. Bueno, evidentemente Djokovic es favorito. Cuidado con Tsitsipas, que desde que perdió un par de sets con Jaume Monar, con el tenista español en la primera ronda, ha ganado los siguientes, tiene mucho talento, tiene un buen saque. Bueno, veremos a ver. Yo, si me dan a elegir, Pilar, voy un poquito con el griego, si no te importa.
Vale,
porque
pues tú puedes ir con quien
Djokovic
quieras.
Djokovic nos da un poquito más de miedo, ¿vale?
La verdad es que sí. Oye, qué alegrón, de verdad, en tiempos como estos, cómo nos hace falta Nadal jugando la final de Roland Garros. En fin,
mira,
Ángel
¿sabes
García?
Lo que he dicho al inicio de la retransmisión de Tiempo de Juego? No recuerdo las palabras exactas, pero algo así como que en estos tiempos inciertos en los que ni siquiera nos podemos mover, hasta eso nos coartan. Bien hecho, me parece, si al final salimos de esta pandemia, pero que hasta eso nos quitan, y lo que no nos puede quitar nadie es al de siempre. Él nunca falla, él siempre está aquí, él siempre nos ilusiona y él siempre nos hace sentirnos orgullosos. Así que a don Rafael Nadal Parera no nos lo quita ni esta pandemia.
Y que nadie nos quite a Ángel García, además narrando esa nueva final de Nadal este domingo. Gracias, Ángel.
Domingo 3 de la tarde en Tiempo de Juego, como todos los partidos que ha jugado Rafa Nadal aquí. Hay otros que vienen solo para hacer la final, nosotros en la cadena COPE, todos los partidos.
Te escuchamos, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Pilar. Chao.
En un tiempo pasado, la mayoría de los bosques ibéricos presentaban este aspecto. Selvas espesas, envueltas en densas nieblas. Pero de la tenaz acción humana, del uso del ganado, surgió un nuevo paisaje.
Y los bosques de la península ibérica se despejaron y dejaron ver encinas y alcornoques, un aspecto parecido a las sabanas africanas, pero donde el paisaje juega con colores marrones y verdes, claros y oscuros, y donde los rebaños de ganado se asemejan a las grandes manadas de ungulados silvestres. Un ecosistema único donde se entremezclan la fuerza de la naturaleza con la actividad humana y donde el bosque no sale perjudicado. Y muy cerca de estos parajes abiertos, en los montes cerrados aledaños, es donde se ocultan algunas de las especies más valiosas del Mediterráneo. Y así nos trasladamos al gran desconocido de la península ibérica, la Dehesa, un ecosistema diferente que no existe en ninguna otra parte del mundo. Peleas de linces, rebaños de ovejas, grullas, ranas y ciervos en tiempo de berrea. Sonidos de un mundo natural que se estrena hoy en los cines. Te hablo de Dehesa, el bosque del lince ibérico. Es el último documental de Joaquín Gutiérrez Acha, creador también de otros grandes éxitos como Cantábrico y Guadalquivir. Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludaros.
Igualmente. Y ahora ha llegado la Dehesa, ¿no? Tan especial, tan nuestro, tan único, ¿no?
Bueno, pues es el ecosistema por excelencia, ¿no?, de la península ibérica. Es que lo has dicho todo muy bien, ¿no? Exclusiva de la península ibérica y, bueno, pues sentirnos orgullosos, ¿no?, de con el paso de los años, de cientos de años, el hombre haya ido modelando este paisaje y que los animales salvajes se han ido adaptando a él también, ¿no?, de manera que podrían caminar juntos, ¿no?, en armonía, ¿no? Vamos a dejarlo entre comillas, en armonía entre, bueno, pues naturaleza y vida salvaje, ¿no?, y el hombre, por supuesto. De manera que después de Cantábrico, como bien dices, y Guadalquivir, pues tocaba, ¿no?, para cualquier documentalista de naturaleza español, yo creo que es una asignatura pendiente siempre, ¿no?, la Dehesa por ser exclusiva y, bueno, y después por encerrar a estos animales, a engendrar a esos animales tan especiales que tenemos de la fauna ibérica, de linces, águilas imperiales, en fin, un sinfín de animales que hemos intentado retratar para enseñar este ecosistema, ¿no?
Sí, un montón, la verdad es que todos ellos maravillosos, pero es verdad que si hablamos de la Dehesa hay que hablar del felino más amenazado del planeta, del lince ibérico, claro.
En las laderas rocosas que envuelven la Dehesa, unos nuevos ojos se abren a la vida. Nacidos pocas semanas atrás, estos dos cachorros del lince ibérico asoman por primera vez al exterior.
En el reportaje, bueno, en este documental, en esta película de hora y media, se dice que el lince dignifica el lugar donde vive. ¿Por qué?
Bueno, porque es una verdadera joya del monte mediterráneo y de la fauna ibérica. Es un animal, como dices muy bien, en periodo de extinción, que tenemos que conservar porque tampoco existe en ningún otro lugar del mundo, ¿no? El lince ibérico, como la águila imperial, son las joyas por excelencia de nuestra fauna y que, desde luego, encontrarse con un lince es un verdadero regalo para la vista y, en nuestro caso, también para nuestras cámaras, ¿no? De manera que cuando aparece entre el matorral este animal salvaje delante de nosotros para que lo podamos filmar, pues no te puedo explicar la cantidad de cosas que siente uno cuando ve a este animal cerca de ti, ¿no? Es espectacular, desde luego.
Bueno, aparte de que habéis filmado al lince, pero habéis filmado una escena muy especial en que se ve una pelea primero de unos cachorros de lince, luego de las madres de los linces. ¿Esto cómo se consigue?
Sí, bueno, esto es fruto de la paciencia, ¿no?, de estar en un sitio y la casualidad también de que sucedan cosas que nos regala a veces la naturaleza. Bueno, no está programado, claramente, no se puede saber que ese día, esa hora va a suceder esto, ¿no? De manera que sí es cierto que aunque hay muchas secuencias o algunas imágenes que no se pueden conseguir, de esas que escribes antes de empezar a rodar la película, pues después es cierto que como esta y alguna más, ¿no?, pues ha pasado que la naturaleza nos regala con esas píldoras que llena la pantalla luego, claro, ¿no? Como en el caso de los buitres que están peleándose por la comida y aparecen unos zorros y en ese momento ya. Es un momento álgido donde bueno, pues es otro regalo, ¿no? O sea, muy bien.
Oye, este documental que es un espectáculo, la verdad, visualmente, también el sonido rodado desde el aire, por tierra, incluso en el subsuelo, bajo el agua, dentro del tronco, de noche, de día, bajo la lluvia, en Andalucía, Extremadura, o sea, qué trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace esto, pues Joaquín? Sí. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se filma? ¿Cuántas horas?
pues siempre digo lo mismo, que al final la herramienta fundamental de nuestro oficio es la paciencia y la perseverancia, y luego contar con medios, ¿no? Con medios suficientes y, a ser posible, cámaras de última generación y buena tecnología para poder llegar y visualizar cosas que el ojo humano muchas veces no puede ver, ¿no? Como esa entrada del martín pescador en el agua, ¿no? Un animal que ha sido rodado a 1.600 fotogramas por segundo, porque los 25 fotogramas que nos da el cine o la televisión son insuficientes y nuestro ojo es insuficiente para saber qué está pasando realmente ahí, ¿no? O sea, que descomponer la imagen. Bueno, y esto empieza con un tratamiento, con una voluntad de intenciones, ¿no? Más que un guión, porque ya sabemos que con animales salvajes podemos hacer cosas y otras no. Y a partir de ahí, bueno, pues hay un plan de trabajo exhaustivo, o sea, no está diseñado, ¿no? Antes de empezar a rodar, qué secuencias tenemos que rodar. Luego pasa lo que te he comentado, ¿no? Que a veces no se pueden conseguir algunas, sino regalan los animales otras, ¿no?
Y bueno, casi siempre te sorprende para bien, es decir, tú tienes un guión, tú tienes una idea de lo que quieres conseguir, luego tienes, pues no sé cuántas horas de rodaje, pues o no sé cuántas horas después de material, será, no sé, incalculable, ¿cuántas tenías?
Incalculable, no te puedo contar,
no, ni idea,
yo
¿no?
mismo no las he contado, son discos duros, además antes rodábamos en celuloide, en Super 16, y todo era como mucho más medido porque los costes eran elevadísimos y el celuloide se iba, pero con un pestañeo, pero ahora con los soportes digitales es todo mucho más tranquilo y se puede rodar con mucha más, tolerancia, sin reparar en medios, como se dice, ¿no? Y conseguir todas las imágenes que se nos destape nada, ¿no? Pero sí es cierto que necesitamos 2 años y algunos meses de intenso trabajo en el campo, porque es duro, es rodar en el campo, los madrugones, los viajes, la estancia en observatorios de apenas 1 metro cuadrado, durante de 12, 15 horas, a ver, es soportando temperaturas muy altas, tanto en invierno como en verano, ¿no? Pues es un rodaje duro, es una profesión que, hombre, es muy gratificante y merece la pena todo, ¿no? Cuando la ves en los cines. Cuando se junta ese momento, ¿no? Que la imagen, los sonidos, se junta todo y dices, qué magia más bonita, ¿no? Cómo ha nacido una nueva película. Claro.
Esa magia, esa película que se estrena hoy en los cines, además es que, Joaquín, tú eres de los pocos documentalistas que eres capaz de estrenar el cine y que además las salas se llenen para ver tus películas.
Hombre, claro, qué bonito, ¿verdad? Yo estoy muy muy ilusionado con esto. La pena es que las cifras que vayamos a hacer con Dehesa este fin de semana o este puente y más allá, pues van a ser un poco, están desvirtuadas por esta pandemia, ¿no? Es decir, no van a ser a lo mejor significativas o nos van por lo menos a alterar un poco las previsiones, porque claramente, aunque intentamos decirle a todo el mundo que el cine es seguro, que se cumplen todas las normativas que se pueden aplicar y hay que hacerlo, ¿verdad? Y que con mascarilla, las distancias, no vamos a tener una persona al lado de la butaca, vamos a estar distanciados, pero aún así, pues la pandemia nos va a afectar, claro, como todo el mundo, por supuesto.
Pero es muy de agradecer, ¿eh?, que hayáis decidido estrenar, porque las salas desde luego lo agradecen por lo que tú estás diciendo, ¿no? Y para llevar más gente al cine, que seguro que está deseando ver esta película documental, que de verdad es una maravilla. Yo la he visto y merece la pena. Dehesa.
Muchas gracias.
Se estrena hoy en los cines Joaquín Gutiérrez Acha. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no paramos. Este sábado con el partido de la selección. España-Suiza. Partido de la Liga de Naciones.
La quiere poner frontal.
Y el domingo, la gran final de Roland Garros. Nadal por el sueño de su 13.º título en París.
El rey de Francia.
Además, toda la Liga de Segunda División. El gran premio de Fórmula 1 de Eiffel. ¿Se puede pedir más? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención?
En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. En el Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dos viajes.
Toda la familia se quedó sin trabajo.
Que cambiaron sus familias y sus vidas.
Yo les preguntaba el porqué a mis padres y siempre me respondían lo mismo.
Para siempre.
Porque somos judíos, Regina. Por eso.
La niña de la selva. Y en un lugar de África. El sábado. Sobremesa de cine. En 13.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Yo nunca, nunca he cogido el coche para ir al gimnasio. Bueno, excepto algunas veces, si voy tarde.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de viernes, tarde de tapas con los oyentes. Rosa, anda que no han salido cosas ricas y más van a salir.
Sí, siguen saliendo porque, fíjate, dice María, hay tantas que no sé con cuál quedarme. Cuando voy con mi marido a algún sitio de tapas tenemos que establecer antes de nada el número máximo que vamos a pedir y luego lloramos por las que se quedan fuera de la lista.
Pero está bien, ¿eh? Poner un número máximo.
Un límite, claro. Es que hay tantas.
Hola, gente. Para mí la tapa perfecta es una coaceulita de estas pequeñas de callo, pero de esos que se te quedan a los labios que no sabes cómo ponerlo, eso entra divinamente con un buen vino de la tierra. ¡Wow!
La mejor tapa que he probado yo, la probé en Valladolid. Unas orejitas de cerdo rebozadas que estaban para chuparse los dedos.
Un magro con tomate, pero sobre todo la ensaladilla rusa que hace mi comadre Elena de la cafetería Puerta de Málaga, eso te quita el sentido. Venga, un saludo. Buenas tardes.
No sabría cuál elegir, ¿eh? No sabría,
yo tampoco.
No sabría.
Yo tampoco, Pilar. Más tapas, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues yo creo que nos vamos a desplazar a la tierra de Rosa Rosado, que es mi tierra, la Mancha. ¿Cómo no vamos a tomar una tapa de migas? Una tapa de gachas. Una tapa de pisto con magras. Unas berenjenas de Almagro. Madre mía, si se me está revolviendo el estómago. Fuerte abrazo a la gente.
Tu tierra también, ¿eh? Hay cosas ricas.
Bueno, y también, por ejemplo, en Murcia,
Un par de tapas fáciles que me suelo hacer en casa es abrir una bolsa de patatas fritas artesanas y echarle encima salchicha fresca, aceitunas, pepinillos y almendras. Un buen chorrito de limón y pimienta. Eso en mi pueblo, en Murcia, se llama úndeto. Y otra que hacen también allí, buenísima, que se llama marinera, que es coger un colín o un pico alargado, ponerle encima ensaladilla rusa y una anchoa. Bueno, espero que os guste. Un beso.
Pues
bueno,
sí, nos gusta todo.
Como ha dicho la primera, on the top. On the top. Entendido, on the top, la primera etapa. Curiosísima mezcla la que ha hecho, ¿eh?
Desde
con salchicha.
Luego. Bueno, que probarla. Sí, y esto es muy sencillo y no podían faltar unos buenos torreznos.
Pues una tapa típica que no falta nunca en casa son unos buenos torreznos. Parece difícil, pero vamos, nada, es comprar el tocinillo, cortar un trocito y sofreírlo. En casa salen buenos, pero vamos, que en el bar está muchísimo mejor.
Yo en casa no he sido capaz nunca de hacer buenos torreznos, fíjate. No sé,
yo también
no
prefiero los del bar.
No los frío bien, no sé qué hago. En fin.
Bueno, dicen por aquí, por 2,20 euros en el bar de Antoñito de toda la vida, gampas al pilpil y media de mau. Ay, tenemos de todo, mira, no está mal, un variadito para terminar.
Hola, buenas tardes, gente. Una de las mejores tapas es el salpicón de marisco, que está riquísimo, o ensaladilla campera.
Unos callitos buenos, unas croquetas de rabo de toro, un bacalaíto rebozado, como le llaman en Sevilla, soldadito de pavía.
Las patatas bravas y los tigres.
Con una cervecita es una tapita de tortilla de patata.
Y venga a hablar de calorías, pero es que hay alguna tapa de brócoli que os guste. Las tapas tienen que ser, como siempre, contundentes, de las que vayan empapaditas.
¡Ay, qué bueno pues eso, sí. Es verdad! Podría haber salido alguna, de alguna verdura o brócoli, pero va a ser que no. En fin, qué rico todo, queridos oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la he encontrado en el periódico El País. Recoge una de las imágenes que hay en una exposición de CaixaForum en Madrid dedicada al sueño americano en el arte. La imagen que me ha sorprendido es una imagen con dos mujeres, o es la misma retratada dos veces. Se trata de un grabado sobre un fondo rosa. La mujer de la izquierda, silueteada en negro, tiene una nariz de proporciones equilibradas, el rostro redondo, las cejas muy marcadas, y parece intuirse en su mirada cierto desdén, quizá. La juzgamos mal y es simplemente timidez. Lleva a la mujer retratada una melena corta. ¿Y la de la derecha es la misma o no es la misma? Nos entretenemos en comparar. Comparamos el vestido, que si parece igual, la sombra de la mejilla es más intensa y por eso parece más delgada. La sombra de los labios está más marcada y por eso parece más joven y más atractiva. La sombra bajo las cejas es también más oscura y por eso sus ojos y su alma parecen más profundos, más llenos de preguntas que los de la primera mujer. El autor de la imagen, el genial Andy Warhol, ha copiado dos retratos de Jackie, la que fuera mujer de JFK, el presidente de Estados Unidos. Solo cambiando un poco la luz, parece que cambia el gesto. Y ha conseguido que durante 5-10 minutos, comparando para después comparar más, hayamos mirado, remirado insistentemente, continuamente, inteligentemente, un rostro de mujer, un rostro bonito. Y hemos descubierto que a pesar de estar desentrenados, sabemos mirar, mirar insistentemente, atentamente, mirar fuera de nosotros y sorprendernos con un rostro bonito.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde intensa, complicada, pero que terminamos con buen sabor de boca, gracias a la victoria de Rafa Nadal y sobre todo gracias a las tapas de los oyentes. Si es que todo lo compartimos aquí en la radio que continúa, eso siempre, ahora con la linterna de Ángel Esposito.